puede un ciudadano que recibe la carta y bueno, y es electo como jurado, ¿puede negarse a hacerlo?
No. A ver, ser participar de un jurado popular tiene la misma relevancia que ser presidente de mesa, por ejemplo, autoridad de mesa, ¿no? Digamos,
exacto,
es una carga pública. Uno no puede negarse. Ahora, déjenme decirles algo, porque yo me imagino, yo no soy abogada, soy licenciada en ciencia política, yo sé que si recibimos en casa una notificación de la justicia penal con la que seguramente la mayoría de la población nunca tuvo contacto, no la vamos a recibir muy contentos y seguro nos vamos a asustar un poquito. Y es normal. Es normal que tengamos temores, es normal que no sepamos muy bien de qué se trata, es normal que no queramos participar en esto, que nos dé, digamos, que tengamos alguna reticencia inicial. Y eso le pasa a la mayoría de los jurados cuando empiezan los juicios. Pero déjenme decirles que una vez que pasan esa reticencia inicial, una vez que participan del juicio por jurados, arriba del 90% de los jurados que participaron en Neuquén y en Mendoza recomendarían la experiencia a otros. Lo volverían a hacer. Salen absolutamente conformes con la experiencia como jurados populares. Entonces, a la ciudadanía hay que decirle que no le tenga miedo, que esto es una experiencia que seguramente sea una de las experiencias más distintas y significativas que tengan en su vida, y esto es algo que lo dicen muchos jurados populares que la han transitado, que van a poder cumplir con esta tarea, que no necesitan prepararse, que no necesitan conocer, capacitarse, ni muchísimo menos, que lo único que necesitamos de ellos es su compromiso y seguramente algo muy valioso que tienen, que es su tiempo. Pero que de esa manera están colaborando con mejorar la calidad de la administración de justicia de la provincia de Entre Ríos, y que esperamos que ese compromiso que lo venimos viendo en el resto de las provincias también lo encontremos en Entre Ríos. Yo estoy absolutamente convencida que va a ser así y que la ciudadanía va a volver a demostrar que está más que en condiciones de cumplir muy adecuadamente con su función.
Bien, perfecto. La última pregunta técnica. ¿Se puede ser elegido más de una vez?
En realidad, todas las leyes, esto depende, va cambiando de provincia a provincia, pero todas las leyes lo que disponen es que tiene que pasar un tiempo para que uno pueda volver a ser convocado como jurado popular. Es decir, que en general, digo, varía de sistema a sistema, pero entre 2, 3, 4 años para volver a ser convocado. Ustedes piensan que nunca va a haber un jurado igual. Digo, esos 12 accidentales nunca se van a volver a repetir. Puede llegar a ser que algún jurado que participó en un juicio, 3 años después les toque participar en otro. Pero va a ser con otro jurado, digamos. Las posibilidades, como esto está muy atado también a la cuestión del azar y al sorteo, las posibilidades de tener 2 jurados iguales son claramente ínfimas. Y esa es una de las características, la accidentalidad, de nuevo, es una de las características más importantes para garantizar poder tener y construir jurados imparciales. Y ese es uno de los principales aportes que tenemos en este sistema. Un jurado que no ve amenazada su carrera judicial por la decisión que va a tomar, que no tiene miedo a un juicio político, que no tiene miedo a perder su trabajo porque al día siguiente continúa con su vida, es lo que más tranquilidad nos brinda, digamos, al resto de la sociedad, para saber que esas decisiones van a ser tomadas en función del caso y en función de la prueba, y de una manera pública y oral, y no quizás como pasa en algunas otras provincias, al menos, donde todavía hay sospechas sobre cómo se toman las decisiones judiciales.
De todas formas, la persona que forma parte de un jurado, tal vez viaje, tal vez tenga que instalarse en otra ciudad por unos días y tenga que dejar su actividad habitual.
Va a depender de las características de las jurisdicciones judiciales, ¿no? Puede pasar en algún caso que necesites trasladarlo. En Buenos Aires eso no sucede demasiado porque tenés toda la gente que es muy cercana, digamos, a la jurisdicción. Por ejemplo, Neuquén. Neuquén es un buen caso donde si vos tenés un juicio en San Martín y necesitas a alguien de Villa La Angostura, no vas a hacer trasladar a esa persona a Villa La Angostura todos los días. Entonces, en esos casos, bueno, la alojás en un hotel un par de días hasta que se desarrolle el juicio. Déjenme decirles que los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires no demoran más de 3 días. En la provincia de Neuquén, alrededor de 4 o 5 como mucho, y en Mendoza es más o menos lo mismo. Quiero decir con esto, en Chaco...
Entre Ríos, Entre Ríos no sería la excepción.
Uno presume que los juicios por jurados van a ser juicios más cortos. Eso es otro de los efectos que genera el sistema, ¿no? ¿Por qué se convierten en juicios más cortos? Bueno, porque hay una primera audiencia que cobra mucha relevancia en el juicio por jurado, que se suele hacer en otros casos, pero que en el caso del juicio por jurado cobra mayor importancia, que es la audiencia preliminar, que es cuando las partes le presentan al juez o a la jueza la prueba que quieren presentar en el juicio en función de su teoría del caso. Uh-huh. Lo que hace el juez o la jueza en esa audiencia es dirimir qué prueba es pertinente y qué prueba va a pasar a juicio y qué prueba no, o los invita a que hagan por lo que se conoce como convenciones probatorias, que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, si no estamos discutiendo la autoría es cuando uno discute si la persona a la que estamos acusando es responsable de matar a otro o no. Supongamos que no estamos discutiendo que sea responsable, porque ya sabemos que es responsable. Lo que estamos discutiendo es la intención. Si lo quiso matar o lo mató accidentalmente, entonces hay determinadas cosas que no las vamos a discutir en el juicio. Hay determinados testigos que no los vamos a llevar a juicio, porque no tiene sentido perder tiempo en algo que estamos los dos de acuerdo, y es que el acusado mató a fulanito de tal. Lo que estamos en desacuerdo es si lo mató porque lo quiso matar o si lo mató sin querer y fue un accidente. Uh-huh. Toda esa discusión que se hace sobre qué prueba se presenta es como si permitiéramos depurar, ¿sí?, limpiar el caso y que solamente llegue al momento del juicio la prueba realmente pertinente.
Porque justamente ese caso viene de un proceso con antelación.
Sí, y porque esta audiencia, cuando se piensa en un jurado, el juez toma mucha más conciencia. El juez o la jueza, en esa audiencia preliminar, donde discute qué prueba se presenta y qué prueba no, tiene la responsabilidad de que la prueba que se vaya a presentar no maree ni confunda al jurado. Entonces lo que hace un esfuerzo muy importante por intentar que la prueba que pase sea prueba que realmente sea significativa para el caso y no prueba sobreabundante que termine a veces confundiendo, ¿sí? El juez cumple un rol muy, muy, muy importante de árbitro en todo esto, ¿eh? Es como vuelve a su función natural, digamos, ¿no? De tercero imparcial real.
Perfecto.
En los otros casos lo que pasa a veces es que los jueces, como confían en su propia capacidad para en las audiencias escuchar qué prueba es pertinente y qué prueba no, por ahí dejan pasar alguna prueba y hace que los juicios se alarguen un poquito más. Cuando se trata del jurado, el juez se pone en una actitud de tercero imparcial muy fuerte y sabe que es el garante para, digamos, garantizar que el jurado pueda comprender la prueba que se le presenta en el juicio. Entonces cumple ese rol de árbitro,
sí,
y eso hace que los juicios que por ahí inicialmente en Provincia de Buenos Aires podían durar 2 semanas, de pronto podían resolverse en 3 días si apurábamos a que las partes se fijaran realmente cuál era la prueba relevante y no nos hicieran desfilar a 10 testigos diciendo lo mismo. Porque no importa que 10 digan lo mismo, importa que me presentes al testigo central. ¿Se entiende?